La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
Siempre, siempre, siempre.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Dice un dicho conocido que hay que tener cuidado con lo que se desea porque puede hacerse realidad. Y en el caso de nuestra invitada de esta mañana, el deseo no solo se hizo real, sino que dejó huella y estilo propios en el mundo de la moda. Juan Gutiérrez, responsable de la indumentaria contemporánea del Museo del Traje.
La llegada de Amaia Arzuaga a mediados de los 90 a las pasarelas españolas fue una corriente de aire fresco. En un contexto en el que las marcas españolas se habían orientado más hacia una moda pues, más conservadora, más comercial, intentando capear un momento de crisis importante para la moda española, la suya fue una apuesta vanguardista, también con muchas raíces históricas, muy vinculado a ciertas tradiciones españolas. Su presencia fue inmediatamente detectada por la moda internacional, a donde dio el salto de manera casi inmediata al poco de su primera presentación. Una figura, sin duda, trascendental para la moda española reciente.
Ella, a quien muchos conocen porque seguramente en más de una ocasión han comprado o vestido alguno de sus diseños, conoce bien el peso de los sueños y de sus consecuencias.
Sí, es un sueño, pero los sueños normalmente son breves y son nada, la alegría condensada en 5 minutos. Entonces es un trabajo largo y ahora mismo es un sueño que empieza bien, a veces acaba en pesadilla o al revés, pero bueno, es complicado ahora mismo.
Y también el sueño de volver a empezar, de reinventarse, de seguir con la curiosidad de siempre, pero en otras cosas, con otros patrones, que en esta ocasión estaban cerca. Estaban en casa, estaban en el negocio familiar.
Nosotros somos un lujo más familiar, que si quieren también tenemos otras cosas, pues vinazos y experiencias exclusivas y únicas, pero somos un entorno donde intentamos que la gente que venga a vernos, teniendo experiencias que pueden ser únicas, exclusivas y privadas, pero que se sienta cómodo y en casa, y también que vean la esencia de lo que es realmente la Ribera.
Ella es Amaia Arzuaga, creadora y empresaria de éxito, responsable de restauración y eventos de Bodegas Arzuaga. Amaia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Ángel.
Gracias por venir, porque además lo primero que me ha dicho, estamos en plena vendimia.
Pues sí, empezamos hace 10 días y este sábado tenemos, todos los años hacemos una fiesta y justo el próximo sábado es la fiesta. Estamos además encantados porque viene un año muy bueno.
¿Para la familia siempre ha sido un periodo especial el de la vendimia?
Sí, bueno, primero porque pasas muchos nervios, porque se hacen análisis a las uvas todos los días hasta que se encuentra el momento óptimo de vendimiarlas, y entonces estás ahí, ¿va a ser bueno este año, no va a ser bueno? Y este año, ¿cómo lo ves?
Claro, me decías que es una buena temporada.
De las mejores, porque además se pueden hacer vinos para envejecer. Aparte de hacer grandes vinos, como son grandes reservas, los crianzas, y son vinos que van a perdurar durante años.
Me decías, se pasa con muchos nervios. ¿En qué se parece este momento de la vendimia, de la recogida de la uva, a la confección de una colección de moda? No sé a qué momento podemos trasladarlo, si momentos previos a un desfile, a la idea, no lo sé.
Lo más cercano sería a los momentos previos a un desfile, cuando ya tienes la colección y la vas a presentar, es lo mismo que cuando el vino empieza a entrar en la bodega.
La incertidumbre. ¿Gustará la colección? ¿Será bueno el vino?
Eso es el momento que más sufres, pero el momento más bonito, cuando ya el trabajo está hecho. A nosotros, por ejemplo, cuando desfilábamos, el desfile bien, pero el momento antes de crear ya lo tenemos todo hecho. Ahí es imposible de ser objetivo.
Claro.
Te parece que todo está muy bien.
Claro.
Ese es el momento más bonito, igual que es el momento más bonito del vino.
Hubo un tiempo en el que la marca Amaia Arzuaga era un modo de explicarte a ti misma a través del mundo de la moda. ¿Cómo crees que te definían tus colecciones? ¿Qué decían de ti?
Bueno, yo intentaba siempre ir un paso más allá, ser transgresor, porque para mí la moda es eso, ir un paso más allá, tener humor, tener ironía, no necesariamente disfrazar a la gente, no se trata de eso, pero sí buscar algo que no hubiera, y siempre es importante algo irónico e intentar evidentemente tienes que documentarte mucho. Nosotros, en principio, muchas colecciones, la inspiración empezaba de un animal, desde el esqueleto de un elefante. Entonces ahí ya empiezas a ir a museos, a leer libros y a ver cosas, y el concepto se va desarrollando. Nunca sabes cómo empiezas, jamás cómo acabas. Y ahora, por ejemplo, me pasa. Antes ibas a un museo y yo en todo veía un vestido. Ahora voy a un museo y en todo veo un plato.
De todas formas, por parte del mismo proceso creativo,
claro,
prácticamente.
Claro. Yo enfoco lo mismo que la moda, lo mismo que ahora que la restauración o cualquier otra cosa.
Claro, me decías, a mí me definía el hecho de querer ir más allá, y esto me lleva a que una ocasión tú dijiste que en la moda estaba desapareciendo ese deseo de buscar un diseño más especial, más diferente, y que eso trastocaba tus planes, porque decías entonces, a mí siempre me ha motivado el diseño puro. ¿El paso del tiempo te dio la razón?
Uf, no lo sé. Lo que sí que veo, que esa magia que yo antes veía en grandes diseñadores como Margiela, ya retirado, cuesta mucho encontrar hoy en día, porque por un lado es como más democrático todo. Todo el mundo tenemos acceso a mucha ropa. Pero ese puntito de magia cuesta encontrar. Hay pocos diseñadores también, porque la moda está en manos de grandes casas, y entonces hay un baile de diseñadores que es desconcertante. De repente uno está en Gucci, de repente está en Valentino, de repente no sé qué. Y eso hace que esa esencia y esa personalidad de cada individuo...
Claro, la marca, ¿no? Antes era muy definida.
Claro, por ejemplo, tú diseñabas para Balenciaga y entonces evidentemente lo llevabas a tu terreno, pero mantenías esa esencia. Ahora mismo ves colecciones y antes decías, pues esto es, bueno, este Tocón de Garzón, sí, esto es de este diseñador, esto es del otro. Ahora cuesta saber de quién es cada cosa. Y
el mundo de la moda nunca te fue ajeno. Tuviste el ejemplo de tu abuela, después de tu madre, que fue creadora de Ellipse, que es una empresa que llegó a tener a 200 personas en su nómina confeccionando jerseys. ¿Tu idea de lo que sería la moda empieza a gestarse en ese entorno?
Bueno, sí, porque yo jugaba al escondite en la fábrica de mi madre. O sea, nos metíamos dentro de las cajas de los hilos, y ahí con mi hermano y mis primos ahí nos buscábamos de pequeñita. Pues en verano me ponían a coser botones, y un trabajo que era horroroso, que era quitar los hilos de los jerseys, que te cargabas, ¿sabes? Como cortaras un poquito más, te cargaba la costura y adiós al jersey. Y eso lo recuerdo con mucho cariño, pero también era un tedio todo el verano. Digo, mamá, que me quiero ir a la piscina.
Y a partir de ahí, ¿cómo evoluciona tu afición por la moda, o tu gusto por la moda, al querer ser diseñadora?
Yo creo que fue en el colegio, pero llevábamos uniforme, y a mí no me gustaba nada lo de que todas fuéramos igual, pero ya no que en clase fuéramos todas igual vestidas, sino que cuando salían también iban todas igual vestidas, y yo dije, esto hay que intentar cambiarlo.
¿Y ya lo intentaste cambiar así de pendeña? O sea, ¿ya te vestías de manera diferente?
Sí.
¿O intentabas vestirte de manera diferente?
Me vestía de manera bastante diferente, sí. Bueno, si no eres irreverente a los 15 años, no lo vas a ser nunca. Entonces, sí, porque íbamos de vacaciones y a lo mejor íbamos a Ibiza y unos pololos de la típica payesa me lo ponía encima de una falda con las Martens, no sé qué. Sí, la verdad que llevaba unas pintas.
¿Tu madre qué te decía?
Mi madre encantada de la vida.
O sea, jugaba al mismo juego.
Sí.
Y a partir de ahí, ¿qué diseñadores o qué diseñadoras influyen? ¿Tú en quién te fijabas? ¿A quién mirabas?
Bueno, esa época fue una erupción que fue brutal, que fue la de Jean-Paul Gaultier, que cambió todos los cánones de empezaron, por ejemplo, las americanas empezaron a llevar de calle, hombres con faldas. Fue un momento, tuvo 10 años brillantísimos, y para mí fue mi primer referente. Luego, evidentemente, está Balenciaga, Margiela, como he dicho antes, sí, o Conde Garzón, pero esos años de Gaultier fueron increíbles.
¿Y ahora sigues la moda?
Claro, me veo todos los desfiles. Lo que ¿sí? pasa es que ahora ya lo ves de otra forma. Digo, me compraría esto. Antes lo veías y la percepción era diferente. Te fijabas en cosas distintas. Ahora lo veo pues como usuaria, porque me sigue encantando la moda, pero ya no veo, digo, qué asqueroso este, qué bueno es. Digo, qué bien, qué bonito.
¿Físicamente ya no vas a ninguna semana de la moda, ahora que han sido algunas de ellas?
No, tampoco he ido nunca mucho, pero siempre, bueno, siempre
porque
que
trabajabas.
He ido, estaba detrás.
Claro.
O sea, yo desfiles he visto bastantes pocos en directo.
Y dime una cosa, ¿en qué momento, si lo recuerdas, en qué momento decides alejarte del mundo de la moda?
Me acuerdo perfectamente, porque normalmente cuando va a empezar un desfile hay un minuto que se pone todo en negro y un minuto de silencio para las cámaras que vean la luz, medir todo. Y pasó que nos encendían las luces y dije, yo ya no quiero estar aquí. Y ahí fue cuando...
Pero era una decisión que tú venías barruntando.
Sí, sí, yo dije que a los 40 me quería retirar. Lo que pasa es que también siempre he dicho que quería desfilar en París y entonces me invitaron cuando tenía 40. Entonces lo alargué unos añitos para desfilar en París y luego ya con el equipo, o sea, no, el último desfile ya sabíamos, porque todo el mundo decía, pero ¿por qué está todo el mundo llorando si os ha salido muy bien? Porque ya sabíamos que era nuestro último
desfile. Pero tú
desfile.
Decías a los 40 me quiero retirar.
Sí, retirar de la moda.
¿De la moda?
Sí.
¿Y por qué?
Pues no lo sé, porque no...
¿Pero lo pensaste siempre? Es decir, ¿era una fecha de caducidad
sí,
planeada? Desde...
Si se mira por la hemeroteca, si queda algo,
claro
puedes,
que queda.
Puedes encontrar esas declaraciones. Sí, porque, a ver, con toda mi admiración a Lagerfeld, yo le veía con 80 años y la coleta en un desfile y dije yo no, creo que hay... Me encanta la moda, pero creo que hay otras cosas en la vida.
Y de ahí pasas al negocio familiar. Claro, no puedo pensar, claro, ya deja la moda, pero lo tiene fácil, ¿no? Porque tiene... ¿Siempre pensaste que ese era el refugio?
No, realmente no. Lo que pasa que hicieron una ampliación en bodega y entonces me empecé a encargar de hacer cosas y entonces vi que me gustaba. Estuve 6 meses perdidísima porque no, a mí me decían una DUI y digo, ¿qué es una DUI? Y es una habitación doble de uso individual. Pues no lo sabía. Y así un montón de cosas, porque sí, he ido a muchos hoteles, pero claro, una cosa es estar sentado y otra cosa estar al otro lado del mostrador. No sabía lo que iba a hacer, pero sí que estoy contenta porque además me ha dejado desarrollar otras facetas. Por ejemplo, mi hermano, que ahora han cambiado todos los depósitos, han hecho unos depósitos maravillosos de hormigón, pues he diseñado un mapping con 3D, entonces todavía el gusanillo eso de crear cosas lo tengo y puedo realizarlo.
Hay una cosa que has dicho antes, dice, todavía queda en hemeroteca, y es verdad que yo antes he hablado de unas declaraciones que tú habías hecho, esa proyección personal que tenía de imagen pública, el hecho de ser una diseñadora famosa, conocida, ¿eso también era uno de los elementos que contribuyó a decir yo me aparto de esto? ¿Te ha gustado la proyección pública?
Yo creo que no, y todo el mundo lo sabe, no es... No. Nunca me lo planteé, evidentemente. O sea, hubo una época que te paraban por la calle, te pedían autógrafos. Evidentemente siempre he sido muy educada con la gente, pero no era ni mi sueño, ni mi meta, ni mi objetivo, ni nada. Ahora sí que antes ibas a un restaurante y decías a Amaia Arzuaga y enseguida era tal. Ahora tienes que deletrearlo porque no te conoce nadie. Entonces, eso es lo único. A ver,
bueno, te conocen como la de los vinos, sí, así se llama el vino.
Sí. A ver, yo no, nunca busqué la fama. Y no me ha costado renunciar, lo que pasa es que de vez en cuando hay alguna cosita que sí que te molesta, lo dices, qué fácil se olvida la gente, pero es normal.
Y ahí dices, yo no sabía lo que era una habitación doble de uso individual, ahora estoy detrás del mostrador, ¿y el trato con la gente cómo es?
Pues he cambiado mucho, porque yo en los desfiles, los fotógrafos tenían que estar en alerta, porque si no, no les daba tiempo a hacerme la foto, y ahora pues... Hablo con los clientes, o sea, soy tímida y me cuesta un poco, pero evidentemente es parte de mi trabajo.
Has tenido que superar esa...
He tenido que superar. Tomarse un vinito de vez en cuando ayuda.
Volver a casa, al incorporarse al negocio familiar, tú seguiste creando y además pusiste tu originalidad al Hotel de la Familia, que es de lo que estábamos hablando, al restaurante, a los eventos. Al final, y yo creo que es un poco lo que decíamos antes, entre los vinos, la gastronomía y la moda, bueno, no son mundos tan lejanos, ¿no?
No, son mundos que están bastante cercanos. Además, nosotros siempre, por ejemplo, en los desfiles siempre regalábamos una botella de vino. Yo tengo mi propio vino. Y luego, por ejemplo, en el restaurante que tenemos, que tiene una estrella Michelin, pues me encargo de diseñar platos. Entonces, se pueden seguir haciendo muchas cosas que están relacionadas con la creatividad.
¿Cómo es eso de yo tengo mi propio vino?
Ah, sí, tengo, bueno, hace 15 años mi hermano me propuso hacer un vino y yo estaba justo, a mí me gustaba hacerme ya todos los diseños como en cromitos en la mesa de la cocina, o sea, yo tenía alguna manía que otra, la sigo teniendo, y entonces en la cocina pues era como jugar a los cromos, este no, este mejor en la salida 7, este mejor en la 8, este tal. Entonces me llamó mi hermano y me dijo, Amaia, ¿qué te parece si hacemos un vino con tu nombre? Y le digo, fantástico. Y entonces un poco, bueno, mi hermano sabe los tipos de vino, sí, que a mí me gustan. Sí. Y entonces, como estaba con los cromitos de la colección, y dije, Nacho, ¿qué te parece si cada añada es un vestido de una de las colecciones? Ah. Y entonces, ya llevamos 15, y cada, pues, en vez de llamarse crianza o reserva, se llama colección 2024. Y entonces, cada etiqueta es diferente.
Qué bueno. ¿Y te preocupa que el mundo de la gastronomía, el mundo del vino, se acabe convirtiendo en un mundo elitista como puede ser cierta moda, porque es verdad, tú hablabas antes de la democratización de la moda, ¿eh? Pero esa moda que vemos en los desfiles, ¿te preocupa que acabe siendo también solo para una élite?
A ver, por ejemplo, si hablamos de Michelin, evidentemente hacer un menú de Michelin cuesta muchísimo esfuerzo, ya no solo de crear platos, sino también requiere muchísima gente detrás de un menú. Entonces, evidentemente a veces es muy caro, pero es que es difícil que tenga otro precio. También es una élite, ya no solo por poder adquisitivo, sino porque no, mi padre, por ejemplo, cuando le invitan y dice, este restaurante tiene estrella Michelin, y dice, pues yo no voy.
Así que, bueno, si es por el precio, siempre hay que compararlo con lo que cuesta vender a veces las entradas a un partido de fútbol. O sea, y la gente se lo gasta.
Un concierto. Pero yo creo que son experiencias que no, evidentemente, no todos los días, pero de vez en cuando darse un caprichito sí que está bien.
Amaya Arzuaga, nuestro caprichito ha sido que estuvieras hoy aquí con nosotros y ha sido de verdad un placer. Muchísimas gracias.
Lo mismo digo, muchas
suerte
gracias,
con la vendimia.
Ángel. Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.